¿Quién no conoce esta sintonía? ¿Quién no ha visto alguna vez un episodio de Los Simpson? ¿Quién no conoce a Homer, Marge, Bart, Maggie y Lisa? Marisa, me consta que tú eres fan de la serie.
No tanto como nuestro invitado, que yo no sé cuántos episodios y cuántas temporadas de Los Simpson habrá visto para realizar su tesis doctoral, que por cierto, ha obtenido la máxima calificación. Alejandro Tobar, compañero de Radio Nacional de España, periodista abonado al turno de noche. Arratsaldeon, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buenas tardes, Arratsaldeon.
Bueno, ¿cuántos capítulos de Los Simpson has visto para tu tesis?
Pues en concreto para mi tesis he visto 178, los primeros, son las 8 primeras temporadas, pero vamos, luego ya por gusto y por placer me los he visto todos.
Oye Alejandro, ¿y qué has visto? ¿Qué viste Los Simpson para decir, voy a hacer mi tesis sobre esta serie?
Bueno, los Simpson yo creo que son el espejo de la sociedad occidental contemporánea, y digo occidental, no solo estadounidense. Yo creo que se sirven de nosotros para reírse de lo que todos somos un poco también, ¿no? Todos hemos ido a clase con una niña tan empollona como Lisa, o con alguien tan gamberro como Bart, o nos hemos sorprendido a nosotros mismos actuando como Homer en alguna ocasión, ¿no? Yo creo que los Simpson es el espejo más crítico, más ácido, más satírico, pero también más certero de la sociedad occidental contemporánea.
¿Abordas el mensaje de los Simpson sobre emprendimiento o cuestiones de género o sumisión? En este caso, Alejandro, ¿qué personaje representa qué?
Bueno, en primer lugar, me fijo para retratar el fenómeno del emprendimiento como una revolución de la sociedad moderna en Homer, al que yo reivindico como un auténtico gurú. Fíjate que Homer así, a priori, podría ser únicamente un marido desconsiderado, ¿no? Un padre negligente, pero fíjate que le mueve tanto el ánimo por tener más pasta que su vecino Flanders, que al final aplica con inconsciencia todas las técnicas y las pautas que el emprendedor tiene que conocer y aplicar a su idea de negocio para hacer que ésta triunfe, ¿no? Es un tío osado, lo primero, no se deja vencer por el fracaso. En cada capítulo emprende una nueva aventura, ¿no? Pero además estudia el mercado y se adapta a sus necesidades con una facilidad. En cuanto ve caer una nevada en Springfield, él se compra una máquina quitanieves, por ejemplo. O cuando el ayuntamiento legaliza el matrimonio homosexual y el reverendo del pueblo no quiere oficiar esos matrimonios, él mismo se ordena reverendo también. Es un tipo innovador, ha inventado el híbrido entre el tomate y el tabaco, para el consumo infantil, el tomaco. O sea, tío, además es un visionario, un cóctel revolucionario también, el flameado de Homer. Invierte en marketing, muchos coreamos el jingle ese que se inventó para anunciar precisamente su máquina quitanieves. En fin, el tipo es un ejemplo de emprendedor. Lo que pasa que yo no digo que sea exitoso, claro, todo lo que emprende fracasa porque tiene mucho ánimo, pero luego no tiene ningún conocimiento el tío.
Oye, ¿cuál era el jingle, Alejandro?
El jingle decía siempre, dice, aquí está, noticias breves para servirle Mr. Quitanieves. ¿No os acordáis de ese capítulo?
Bueno, yo me acuerdo de la película que se hizo sobre los Simpson, la película de los Simpson. Me acuerdo cuando él decía, Speed de cerdo, Speed de gato.
Ah, claro. Nos vende lo que quiera el tipo,
Ya lo creo, pero Homer es también un machista, un individuo muy poco presentable, ¿verdad?
Claro, los Simpson nos permiten aprender tanto lo que hay que hacer como lo que no hay que hacer, ¿no? Homer es el prototipo de marido, vamos, desconsiderado con su mujer, que no se encarga de la educación de sus hijos, no se implica en las tareas del hogar, y a priori podría parecer que Marge es únicamente su esclava, ¿no? Pero otra de las líneas de la tesis se ocupa de demostrar cómo a través de la relación entre Marge y Lisa se puede entender el cambio generacional de la mujer del siglo XX a la del siglo XXI, porque al final Marge es eso, ¿no? Una mujer de su tiempo, educada en los años 70, la clase media norteamericana, bueno, ya ha asumido cuál es el rol que la sociedad espera de ella, pero a la vez se esfuerza en educar a su hija Lisa en unos valores, con unos patrones distintos a los que ella recibió en su niñez y en su adolescencia. Eso al final es la lucha de millones de mujeres, hacer que sus hijas se despojen de todos los lastres que ellas tienen sobre sus espaldas, ¿no?
¿Y qué nos dices de Bart y de Maggie?
Bueno, pues Bart empezó siendo, es verdad, porque le ha comido terreno su padre ya hace bastantes temporadas, ¿no? Pero empezó siendo ese niño gamberro que, bueno, todos en algún momento nos hemos visto representados, ¿no? Fíjate que su nombre, por lógica, debería haber sido Matt, el nombre del creador, porque el creador, Matt Groening, llamó a los personajes de la familia con los mismos nombres que sus propios familiares. Sus padres se llamaban Homer y March y tenía una hermana que se llamaba Lisa y otra que se llamaba Maggie, ¿no? Pero para no darse tanto protagonismo, alteró el orden de las letras de Brad, que en inglés significa mocoso, para bautizar a Bart. Esto es una curiosidad. Y Maggie, jobar, la pobre, fíjate, para no hablar, la capacidad comunicativa que tiene solamente con la succión de chupete y el peso en muchas tramas que ha salvado la vida a su padre en varias ocasiones. Cada personaje tiene su parcelita, ¿no? Y su importancia en el núcleo familiar y luego en el entorno de Springfield.
Bueno, desde luego 30 años de emisión dan para mucho, para muchísimo, para muchos grandes momentos y vamos a ir con algunos de ellos.
Pregúntame si huele raro aquí, chaval.
¿Huele raro aquí, chaval?
Pues claro que no, estúpido.
¿Comí chuletas de cerdo?
No, rabo de buey, somema.
Me cago en...
¡Me cago en...! ¡Me cago en...! ¡Me cago en...!
En segunda pregunta, ¿en casa de quién trabajó la última vez?
De Lorelei y Huffington de Sussex.
¿Más los conocemos?
No.
¿Que no? ¿No es ese con el que juego a los bolos, el negro?
Ese es Carl.
Ah, sí. O sea que ha trabajado para Carl, ¿eh?
¡Bien! Yeah. Alejandro, ¿qué tienen los Simpson que son capaces de encandilar tanto a las personas mayores como a los niños y las niñas?
Esto es muy curioso, ¿no? Es uno de, yo creo, de los principales ingredientes de su éxito. Que los Simpson tienen tantos niveles de lectura que cualquier franja de audiencia les encuentra atractivos, porque los niños, yo tengo ahora 30 años, los Simpson llegaron cuando yo tenía, a España, cuando yo tenía 2, y ya entonces me imagino
Vamos,
que...
¿Eres alucinaba. Hijo de los Simpson?
Sí, yo he crecido con ellos y ellos conmigo, es así. Claro, yo entonces me imagino que vería pues unos muñecos simpáticos, colores vivos, ojos saltones, formas redondeadas, pero bueno, luego conforme tú vas creciendo y ellos contigo también, vas percibiendo más alusiones, más chistes, más bromas, más coñas, que también permiten que las reposiciones de los capítulos tampoco terminen nunca de cansar demasiado, ¿no? Porque siempre que revisas un capítulo dices, ostras, pues mira, en esto no había caído yo, porque igual era una alusión a un libro, por ejemplo, que en ese tiempo tú sí te has leído ya. Entonces, bueno, pues los Simpson tienen tantos niveles de lectura que alcanzan cotas millonarias porque todo el mundo les encuentra algún atractivo.
Y luego es una serie muy ácida, alejada de lo políticamente correcto. Veamos un ejemplo.
¡Hola!
¡El mundo entero se ha vuelto loco!
Ven, que tienes una esquirla en el pelo.
¡Ay, quítamela, quítamela!
¡Paso, que voy ardiendo!
Papá, ¿por qué me has traído a una siderúrgica gay?
Bueno, en fin, Alejandro, hemos hablado antes de cuestiones de género, del emprendimiento también, ¿no? De Homer como símbolo del emprendimiento. Pero ¿y qué pasa con nuestra profesión? Porque los periodistas no salimos muy bien parados.
No, lo cierto es que no. El prototipo en la serie de periodista es Ken Brockman, ¿no? El presentador de informativos, el tipo siempre trajeado, impecable, así de pelo canoso, que le da como cierta prestancia, ¿no? Pero bueno, si tú te fijas bien en cómo cuenta él las informaciones en sus noticiarios, en el Canal 6, te das cuenta de que lo único que le mueve es el afán por conectar emocionalmente con la audiencia para conseguir un dato más alto, por lo tanto más publicidad, por lo tanto más dinero. El personaje se ríe de ese viraje hacia el sensacionalismo de muchos informativos en Estados Unidos y también en Europa, en el resto de América, hacia la teatralización de las informaciones, ¿no? El típico periodista que se viste de la noticia para conectar con el público porque lo único que le mueve es el, el afán por ganar dinero. Y también me fijo en la televisión infantil. Aquí los Simpson creo que también son muy certeros, porque cuántas veces vemos a padres que están en una terraza y para que los niños no incordien les enchufan la tablet, ¿no? O si el sábado por la mañana el niño madruga, le sientan delante de la tele, pero no hacen el ejercicio de ver con ellos qué están consumiendo en la televisión. Krusty el payaso es un personaje alcohólico, es
aficionado
a la pornografía, es un tirano con sus empleados, tiene a todos los niños adoctrinados para que cuando les pregunta, oye, ¿qué haríais si yo dejase de salir en la tele? Todos los niños coreanos nos suicidaríamos, fíjate tú de barbaridad. Pero a la vez es el encargado de la teleeducación de los niños de Springfield, porque ningún padre de Springfield, ningún adulto, se ha sentado con sus hijos a ver qué es lo que están viendo en la televisión. Es un retrato bastante ácido, ¿no? De lo que muchos hacen en realidad.
Bueno, si están viendo los Simpson, ni tan mal, ¿eh? ¿Y qué nos dices, Alejandro, de las predicciones cumplidas, como el triunfo de Trump?
Bueno, es alucinante, claro, los Simpson, como para reírse de nosotros, nos llevan al absurdo, ¿no? Cuando los capítulos en los que van al futuro, pues dibujan escenarios que, bueno, a priori dices, bueno, esto es imposible, ¿no? Escenarios irrealizables. Bueno, a finales de los 90, efectivamente, Lisa, en el año 2000 y pico, es presidenta de Estados Unidos y habla de la anterior administración como la administración Trump. Claro, ¿quién se iba a imaginar en el año 99-2000 que un tipo como Trump iba a acabar siendo el presidente de Estados Unidos? Pero, bueno, muchas veces la realidad termina superando la ficción, ¿no?
Ya, lamentablemente. Alejandro, los Simpson, la serie más longeva de la historia televisiva, ¿tienen para rato? ¿Hasta cuándo aguantaremos viendo los Simpson?
Pues yo creo que los Simpson aguantarán todo lo que, bueno, hasta que nosotros les dejemos de dar argumentos, ¿no? Para reírse de la sociedad. Al final, todo el mundo dice, no, bueno, los Simpson van perdiendo calidad con el tiempo. Vamos a ver, que llevan 30 años, que todo al final se va desgastando, ¿no? Pero a pesar de llevar 30 años, de ser la serie más longeva de la historia de la televisión, la serie más importante del siglo XX, lo dijo la revista Time, al final se sigue hablando de ellos. Yo me he marcado una tesis y ahora estamos hablando sobre los Simpson en vuestra radio. O sea que al final yo creo que siguen teniendo un músculo que, bueno, vamos, ellos al inicio de la serie ni siquiera se imaginaban. O sea, el equipo decía, bueno, haremos 15 o 20 capítulos y a tomar por saco. Y nos dirán que ya está bien, que muchas gracias. Pues fíjate, 600 y pico, 30 años, y yo creo que les queda mientras, bueno, duremos nosotros, sí, porque se ríen de nosotros y con nosotros. O sea que
Más las reposiciones.
Más las reposiciones, sí.
Pues larga vida a los Simpson. Alejandro Tovar, compañero periodista, enhorabuena por tu tesis, que nos ha permitido profundizar en las múltiples lecturas de estos personajes. A partir de ahora los veremos con otros ojos.
Eso. Muchas gracias.
Gracias, Alejandro.
Hasta luego.
Hasta luego.